Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Y vamos.
Bueno.
Ahora, a presentar a alguien que vuelve. Ven a casa, vuelve.
¿Por Navidad?
Sí. Pero bueno.
Querido Francisco,
¿qué tal?
De Paula, Blue Jeans.
¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros otra vez.
Muy bonito.
Una persona cultivada, preparada, con estudios. Sobre todo escritor, no como
de
nosotros. Éxito.
Bueno, cada vez menos escritor, ¿eh?
¿Sí?
Cada vez menos.
Y que como aquel que ha venido a hablar de tu libro, ¿no?
Sí, de un libro que todavía no ha salido, además. Lo tenéis en primicia total, vamos.
Eso, primicia.
En primicia informativa. Bueno.
Creo que la tercera vez que vengo ya, casi que me tenéis que poner en nómina.
En nómina, ¿no?
Sí,
sí. Absolutamente.
Y sí, la tercera vez que vengo ya, y sí, creo que la primera fue hace año y medio o así.
Año y medio.
Es uno de los invitados que...
¿Vale? Vas a tener tío. Vas a tener un eco permanente.
Voy a terminar eco hoy, ¿no? Voy a...
poco tiempo. Bueno, no, en serio, la primera vez que viene, claro, cuando repite un invitado, por cierto, vamos a decirle a la gente, la cantidad de invitados que han pasado por este programa, que los hemos tenido que convencer a todos, porque esto es un programa que no tiene productor.
No lo tiene.
Y entonces pues tenemos que tirar de amigos, de colegas.
Claro, porque no tenemos ni agenda de famosos.
No hay
ni nada,
agenda, no hay absolutamente nada.
Algunos esperan que venga, yo qué sé, Magic Johnson. Pero no.
Magic, sí, Johnson.
Magic Johnson. Exactamente.
O Paula Vázquez, que
o
está
Paula
por
Paula Vázquez, pues no. El presidente de China. Sí. Bueno, pues...
O Donald Trump.
Donald Trump, no. Donald Trump no lo guardamos para la temporada que viene, cuando esté en campaña vendrá.
O para verano, para los programas de verano.
Eso es. O Greta Thunberg.
Ahí estamos.
Eso es. Bueno, Greta Thunberg, habrá que
¿no
hacer
broma. ¿No a Greta?
No. Greta no quiso.
Joder. Es que hay luz eléctrica aquí, no le gusta.
No, dijo que no.
No le gusta.
Lo iba a pasar bien con...
Eso es. Bueno, decía que además de que ha vuelto Blue Jeans, por ejemplo, pues, oye, si a cualquiera de vosotros se os ocurre a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, el correo, oye, porfa, que vuelva tal tío o tal señorita que vino aquí una noche, que repita por favor, pues nos lo llegaríamos hasta incluso plantear, o sea, si nos lo pedís. Y si Blue Jeans ha vuelto es porque, claro, en el intervalo de tiempo que ha transcurrido entre el año pasado y este, pues va haciendo cosillas nuevas, y es de lo que se da. Por cierto, vienes de firmar libros. ¿Dónde firmaste?
Pues estaba en Castellón, en Oropesa, ¿sí? En Oropesa de Mar, en Onda.
¿Has estado en Onda?
Eso conozco Onda. Oropesa, está muy bien. Está muy bien.
O sea, has estado en Onda.
He estado en Onda.
Más de Yamaha, pero bueno.
Sí.
Onda.
Yo soy más de Marque, sí, en Onda.
Y ahí estáis firmando libros, claro, lógicamente. Vas a estar firmando
Alcatraz. Sí, alguna libretilla también. Sí. Para que lo...
¿Qué es lo más raro que te han llevado para firmar?
Lo más raro,
yo no sé. Pues
he firmado en...
¿Has firmado en discos? ¿Has firmado en...?
He firmado en brazos, en piernas...
¿En pechos?
No.
Yo firmé en pecho.
Mis lectoras son muchas adolescentes, vamos a ver, cuidado con lo que decimos.
Interior,
No. He firmado zapatos. ¿Zapatos?
¿Sí?
Sí, gente que ya le tenía firmado todos los libros y me ha puesto el zapato encima de la...
Oye, es complicado firmar un zapato, que es con un bolivico o con un rotulador de estos que marca así...
No, yo llevo siempre rotuladores de estos para firmar póster, para firmar cosas.
Hablemos con propiedad, rotuladores.
Hay que decir que cuando se acaba la firma, la parte oficial de la firma, por decirlo de alguna forma, si queda gente todavía en la firma que no ha tenido oportunidad de llegar hasta la caseta o hasta el puesto para que le firme el libro, él se queda.
Entonces, yo siempre me quedo.
A mí igual, yo me encantaba la firma de disco.
A ti te encantaba, sí, sobre todo por la mañana, los sábados por la mañana, en el Alcampo te encantaba.
Pero yo en un pecho sí firmé, una vez, ¿eh?
¿Ah, sí?
Venga ya.
¿Y qué tal la experiencia?
Pues fíjate, ya es muy, muy lejana.
Lo que te iba a preguntar, ¿dónde es la ubicación más rara que has llegado a firmar? O sea, en un banco, en el parque, vale, pero lo más raro.
Firmado, no sé, la espalda de un señor. Que,
o sea, se quedó allí un señor puesto como atril.
Claro, no, la hija, pues el padre se puso como si fuera una mesita y... Ah, bueno, es verdad, en el San Jordi de hace 2 años, como me cerraron las casetas, ya no quisieron dejarme allí, sí, quedaban como...
No quisieron dejarme allí.
No, dejándome firmar.
Pues la llevabas, ¿no?
Quedaban unas 150 personas por firmar. Joder. Y cogí una caja de cartón que había en medio de la calle, me senté allí, terminé la firma allí sentado en una caja de cartón.
Lo que tendrías que haber hecho es: vámonos todos al Starbucks y os termino de firmar.
Bueno, pues, vamos a una cafetería de cuyo nombre no se quiere acordar.
Sí,
bueno.
Aparte a la que yo voy la han cerrado ya, así que...
¿En serio? ¿Tu sala de tu despacho, tu oficina, tu cuartel general? Sí, ¿han cerrado tu cuartel general?
Sí, voy a aprovechar a hacer una llamada.
¿Tu fuente de inspiración ha sido clausurada?
Quien tenga una cafetería...
¿Cookie?
No hace falta que sea cookie, a mí si es oscura tampoco pasa nada. Que tenga enchufes, sí, porque mi ordenador ya no aguanta más de 40 sí, minutos sin batería. Que tenga internet y que haya mucho jaleo, que haya mucho ruido, pues que
se pueda... ¿Que haya ruido?
Sí, por favor.
Tiene que haber ruido.
Sí, porque si no me quedo en mi casa que no escucho nada.
Perfecto, la próxima, el año que viene tenemos ámbito, pero para que escribas, te vamos a tener en un rincón en la comida de deportes, tío. O
sea, vale. Si me da tiempo a escribir todo el libro durante sí, sí, esas horas...
Te puedes venir también a la redacción de copias si quieres.
También, sí, también, sí, a las 2 de la tarde está muy animada.
¿Te puedes ir, yo qué sé, al Bernabéu un día a escribir?
Allí con Florentino, ¿no?
O sea, pero fíjate que la gente en general se piensa que los escritores necesitáis sitios idílicos.
Concentración.
El Parque del Retiro, una cafetería ahí mona.
¡A la venga! O
sea, bueno, igual algunos sí. Yo no puedo. Yo llevo... Además no es postureo, que he escrito 13 libros allí. Y ahora me la han cerrado. En enero han cerrado la cafetería de Callao y ando buscando mi siguiente oficina.
Tampoco puede escribir normalmente cuando se le ocurre. Más que nada porque luego imagino que bajo la servidumbre de las entregas a las editoriales a veces tienes que ir absolutamente contrarreloj, ¿o no? ¿Tendrías que imponer a una autodisciplina o no?
Sí, sí, sí. Todos los días escribo 8 horas, de lunes a domingo.
¿8 horas escribiendo, tronco? O sea,
sí, oye, te voy a decir una cosa.
No escribimos ni un minuto.
Dime.
No, sí, que te tienes que poner un horario, porque es que si no, si te escribes cada vez que te viene la inspiración, pues el libro tardas 8 años en escribirlo, ¿no? Y yo necesito tener un libro cada año de momento.
¿Sabes quién tiene esa misma rutina que tú? Vargas Llosa.
Salvando la distancia, ¿no? Vargas Llosa, de Vargas Llosa hay mucho. No, pero yo lo entiendo, que cada uno tiene su... Conozco autores que necesitan una habitación en silencio total, que además les fastidian mucho las fechas de entrega y todo esto, que escriben un libro cada 3 años o cada 4. Yo necesito pagar la factura y eso todos los años, entonces estoy sacando un libro por año, pero bueno, algún día pararé.
No tienes la luz pagada. Hay que trabajar.
La de este mes no sé si la he pagado.
Bueno, entonces estás buscando nueva ubicación para la gente de Madrid.
Sí, hago un llamamiento.
La cola del metro.
He hecho alguna prueba. Lo que pasa es que he terminado el libro justo cuando han cerrado la cafetería. Han estado esperándome y entonces, ¿sí? Entonces ahora haré un casting, ¿no? Por varias cafeterías por Madrid que tengan enchufe y internet.
Es un enchufe, tener una mesita, te pones ahí, tú te acoplas. Total, que más o menos para recobrar y para recuperar y reciclar todo el tema que tenemos aquí, o sea, Blue Jeans, vas a terminar la trilogía ya, ¿no?
Sí, se acaba la trilogía, sale ahora en marzo la tercera parte.
La promesa de Julia.
La promesa de Julia en la tercera parte.
24 de marzo.
¿Estáis vosotros más enterados que yo?
No, es que lo pone en tu perfil en Twitter, ¿no?
24 de marzo, sí. Lo llevo yo, la cuenta de Twitter, que parece, ha sonado que un community manager. No, llevo yo todo. Sí, 24 de marzo es la tercera parte. Ya acabamos con la promesa de Julia.
Exacto.
Acabamos con Julia también.
Recuérdanos también
los
otros dos y lo que haces, más que nada, por si hay algún marciano, por lo que no lo escucha la otra vez.
Pues ahora estoy escribiendo novela de misterio. Esta musiquita de fondo. De asesinatos, me pasé de los corazoncitos, de los romances, de las amistades a las muertes.
Dime, Carlos.
a la sangre, a los asesinatos y a los misterios. Y en este último libro, pues a Julia pues la siguen persiguiendo los misterios.
Buenas noches,
y los asesinatos.
Adolfo Arjona. El misterio, la sangre, la noche, lo sombrío, lo lúgubre. Vamos por ahí, ¿no?
Por ahí
no nos puedes contar nada del libro, pero la sinopsis ya la has hecho pública. Con lo cual,
sí, la sinopsis ha salido ya, dentro de poco saldrá...
Pero cuéntalo.
Ah, sí. Lo cuento. Pues es un señor que aparece muerto en su casa. En principio parece que se ha suicidado, pero hay un profesor... Julia está estudiando ya criminología, ya ha terminado el instituto y ahora pasa a la universidad. Julia es una chica muy inteligente, que tiene unos padres... Su padre es sargento de la policía... de la policía judicial, su madre es forense, y bueno, pues le van persiguiendo los misterios, los asesinatos, y se encuentra con este, que es un ejercicio que le plantea su profesor, y Julia investiga si eso fue un asesinato o fue un suicidio, como en principio parece. Entonces van pasando muchas cosas, va habiendo nuevos sospechosos.
Se va enredando la trama.
Se va enredando y bueno, pues vamos a ver cómo acaba Julia, si acaba viva o no acaba viva.
El resto, uy. El resto hay que leerlo para creerlo, ¿no?
Hay que leerlo. Mejor que se lean los dos anteriores primero para que sepan quién es Julia y todo esto.
Eso te iba a decir, que es mejor.
La chica invisible, que se llama el primero, y el segundo, el puzzle de cristal.
Eso, la chica invisible y el puzzle de cristal.
Y ahora pues. pues la promesa de Julio. Eso,
recomendarse primero, recomendable leer primero los otros dos, hacer las cosas por orden.
Y en no orden, además. No primero el segundo, luego el primero, así, mejor primero el primero y luego el segundo.
Bueno, yo tengo que decir que una de las cosas que más me gustan de los libros de Blue Jeans es que, exactamente igual que Agatha Christie, pone un listado de todos los personajes que intervienen, porque yo soy de los que no me quedo con los nombres.
Claro, claro. Es
y según voy leyendo, de repente hay alguien que sale, que hace dos capítulos que no salía, y tengo que ir y digo, ¿este quién era? Sí. Entonces me tengo que ir al índice a ver quién es ese personaje. Eso está tomado de los libros de Agatha Christie.
Totalmente, copiado.
Copiado total, sí, ¿no? Sí, o sea, confesamos.
Es un plagio. Sí,
totalmente.
Sí, yo soy muy fan de Agatha
Christie. Así empezó Pedro Sánchez. Pero por lo menos tú lo reconoces.
Sí, yo lo reconozco, que eso está copiado de los libros de Agatha Christie, porque creo que es muy útil para el lector, ¿no? Sobre todo para los que tenemos la memoria, o sea, de pez,
frágil.
Y tenemos que recurrir a ese listado de personajes para ver quién es quién, ¿no? Entonces, en los tres libros estos de La Chica Invisible está ese listado.
O sea, que tu influencia... ¿Cuáles son tus novelas icónicas, por ejemplo, de Agatha Christie?
Pues mira, de Agatha Christie me gusta mucho...
Diez negritos,
sí. Asesinato en el Express, las típicas, ¿no? Sí. La muerte
tres
de
ratones ciegos.
Tres ratones ciegos, el asesinato de Roger Aykroyd. Pero lo que más me gusta de Agatha Christie, que además es bastante desconocido, es su autobiografía.
Es que la propia vida de Agatha Totalmente. Christie...
Cuéntanos algo de ella,
del marido,
no lo tengo fichada.
Sí, 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 que cuando se retira a vivir... Cuéntalo tú.
Sí, bueno, Agatha Christie pues se casó con un... Primero se casó, se divorció, se volvió a casar con un arqueólogo, dio la vuelta al mundo, estuvo en un montón de sitios en expediciones. Entonces ha escrito un crimen.
Me gusta mucho Egipto también, ¿no?
Egipto, sí, sí. Y lo más curioso de Agatha Christie fueron los días que desapareció, ¿no?
Sí, sí, exacto.
Que tuvo a toda Inglaterra detrás de ella y apareció en una especie de spa y se había registrado con el nombre del amante del marido.
Sí, los tres queman la leche, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces ella dice
es que ella siempre estuvo enamorada del arqueólogo, ¿no?
Sí, el arqueólogo, bueno, el arqueólogo fue su segundo marido con el que además era creo que 14 o 15 años más joven que ella. Y ella decía que era bueno enamorarse de un arqueólogo porque cuanto más vieja fuera, más la iba a querer, ¿no? Más le iba a gustar. Entonces, la vida de Agatha Christie es apasionante y en su autobiografía pues cuenta cosas muy interesantes.
Pues sí, señor, ahí estamos. Roberto Gómez, Agatha Christie también te ha embaucado,
sí, sí,
¿no?
Sí, muchísimo. Me acabo de enterar ahora mismo de su vida. Sí.
¿Qué tal con la Copa del Rey, Roberto?
Muy bien. Te digo una cosa, no me gusta nada el sistema de la Copa del Rey. Semifinalista Mindundi, ahí no hay ni Real Madrid, ni Barcelona, ni Betis.
¿Dónde está el Betis?
¡Oye, tu Betis!
Mi Betis lo eliminó el Rayo en los penaltis.
Sí, es verdad. No, sí, díselo a Andrés Ocaña. Sí, creo que Tello falló un penalti, ¿no?
Sí, Tello falló todo en el partido. El penalti, las jugadas decisivas.
Exactamente.
Sí, Carlos Herrera.
¿Por qué no tiene que tirar Tello?
O sea, que también eres de Real Betis Balompié, Blue
Jeans. Hombre, por supuesto. Lo que tú y yo hemos hablado, Carlos, del Betis. Lo que hemos gafado tú y yo al Betis cada vez que hablamos del Betis.
Mucho. Entonces, cuéntanos. Estamos hablando de una trilogía que expresa las aventuras y desventuras de una chica que se llama Julia. Estoy recibiendo muchísimos mensajes de gente que todavía no ha leído ni la primera línea de La Chica Invisible, que me pregunta si Julia es Julia de Verano Azul.
Es algo más joven, ¿eh?
Sí, sí. Algo más joven. Sí.
Julia de Verano Azul es de la era pre-Greta Thunberg.
Sí, bueno, es algo más joven y bueno, no hay ningún chanquete. Mm. Aunque sí es verdad que en la segunda parte hay una abuela que podría tener la edad de la Julia de Verano Azul.
No. Sí, es más mayor que Julia.
Es Carmen.
Sí, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo se llama la actriz? María
Garralón. María Luisa Garralón.
Efectivamente, o sea, puede ser más o menos de la edad que tiene ahora María Garralón.
Exacto, exacto.
Pero no de Julia de Verano Azul.
En su día no. No.
Yo la pregunta que tengo que hacerte es, aquellos que te conocen, aquellos que han leído tus primeros 12 libros, ¿se van a encontrar algo diferente? ¿Les vas a sorprender de alguna manera o no?
Bueno, yo creo que al contrario, ¿no? Yo creo que en el libro número 13, que es el que sale ahora, lo que he intentado es hacer una especie de homenaje a los 12 anteriores, utilizando lo que he hecho con La Chica Invisible, misterios, asesinatos y tal, y mezclarlo con lo que venía haciendo anteriormente, que era
romance. Pues,
amistad, amor, desamor, problemas que tienen los jóvenes, aquí trato varios. Uh-huh. Entonces lo que he intentado con este libro 13, que puede ser que sea el cierre de una etapa, no lo sé, uh-huh, pero es un homenaje a todos los que me han venido leyendo durante estos 10 años.
O sea, que está el tema del misterio, que es el tema principal, pero hay retazos de todo lo que has hecho antes, ¿no?
Sí, incluso hay algún guiño. Guiños, a novelas anteriores. Uh-huh. Esto no vamos a decir, no vamos a hacer spoiler, pero sí que hay alguna pinceladilla así que para los que han leído los 12 libros anteriores.
Bueno, ¿y sale algo de OT? ¿Alguna mención a OT?
¿Sale algo? Sí, sale algo de OT.
¿Sale algo de churros?
Sale algo de churros, por supuesto.
¿Alguna mención al Grupo Risa?
Sí, no, ahora es el próximo.
pues creo que sí.
No, ¿en serio?
Ahora el otro día en Italia que estuve, me dijo una periodista que le había dicho la vez anterior que iba a poner un personaje italiano, se me había olvidado por completo y no voy a decir que sí ni que no porque...
¡Claro, Teoranier!
¿Me estás vendiendo? ¿Qué haces en Italia y en China? ¿Me han contado también, no? ¿O qué? ¿Cómo va eso?
En China se aparó todo por el coronavirus.
Y no, ha sido sacar todo el libro y...
No, es broma que han tenido que parar porque no se está trabajando en China, esto que están diciendo. Sí, es verdad, que no, el libro se ha parado por el tema del coronavirus. Y seguramente salga en junio la primera parte y al principio del 2021 la segunda en China y ya han pedido el PDF del tercero.
La realidad es que si no, a ver si va a morir antes el lector que el protagonista.
Sí, si lo hubiera sabido hubiera incluido el coronavirus en el libro.
Oye, una cosa que te quería preguntar, el tema del proceso editorial. O sea,
sí, eso está muy bien.
Es que es muy curioso porque nosotros hemos hablado mientras has estado escribiendo este libro y me decías, lo tengo que mandar a que me lo corrijan. Y yo digo, ¿qué pasa, que te ponen nota o cómo está el tema?
Sí, explica
eso porque me parece súper curioso.
Si escribís un libro, pasará esto. A ver,
no sé si me estará escuchando la nueva correctora, pero ha sido un poco...
Le mandamos un fuerte abrazo.
No, bueno.
¿Cómo ha sido?
Ha sido un poco toca narices, la verdad.
La conozco.
No, pero...
Se llama Puri.
No, Puri la editora. Puri la editora, que es un encanto y ese es que es como
mi novia.
Sí, era Anselmo, pues
Anselmo, aquí ya, macho.
Que venía, como venía Blue Yenshi, yo voy a venir antes.
Sí, porque mi editora se llama como tu novia, como la Puri.
La Puri,
a la que le mando un beso, que Puri sí que me escucha seguro. Uh-huh. Y nada, pues tú entregas el libro a la editora. La editora
con fecha, eso para empezar.
Con una fecha de entrega, además, o sea, yo soy muy, para eso soy muy estricto.
¿Pero entregas el día mismo de la fecha?
Intento
día,
que sí.
¿El día antes?
Yo intento el año pasado sí que lo entregué antes porque me iba a Latinoamérica y quería
entrar. Vas ahí con el libro, señoras y señores, me alegro saludarles. Aquí tenéis el.
Bueno, ya se manda por correo, Fernando.
Pero esto es como cuando los exámenes en el colegio. Terminas de escribirlo la mañana anterior, en la mañana del día que lo entregas.
Totalmente.
Sí.
El último repaso se hace el incluso este año he dicho, Puri, llego un poco tarde.
Puri, a las 6.
Me dejas que lo entregue después del puente de diciembre y me dice, venga, va, no pasa nada, entrégalo después de diciembre. Entonces la Puri me dejó y se lo entrega una correctora. Mi correctora de estos últimos libros, este año estaba muy, tenía mucho trabajo, mucho jaleo, no ha podido, entonces me han puesto una correctora nueva que al no conocernos, pues no ha habido esa...
Ha habido un poco de fricción ahí, ¿no?
Eso es.
Es que...
¿Qué es lo que hace una correctora? Para que la gente lo entienda.
A mí me ha tachado todo. Prácticamente el libro se ha escrito de nuevo, ¿no?
¿En serio?
No es tan así, pero sí que es verdad que ya tiene su estilo, que cada corrector tiene tal. Entonces, con Raquel, que era la anterior correctora, pues ya pues nos entendíamos, sabía cómo escribía, el tiempo verbal, tal, no me corregía tanto. Y lo que me corregía yo no me daba cuenta. Era más corrección de contenido, ¿no? Pues que si le has puesto el pelo rubio a uno en el capítulo 5, que no tenga moreno en el capítulo 20, ¿no? Eso era las correcciones de Raquel.
Claro.
Pero esa mujer se ha centrado más en el estilo, en que falta una coma aquí, ahora que vamos a darle la vuelta a la frase. Y entonces he ido párrafo por párrafo, 308 páginas. Entonces ha sido así. Todavía estoy tocado, ¿eh?
Claro, pero también The Word. La corrección del argumento, ¿no? Lo que tú has dicho, el pelo moreno en la página 5, que tenga el mismo, o sea, es como,
sí, pero
como,
curiosa...
es como la script del fin.
Claro, sí, es como el raccord, ¿no?
¿Se llama?
Exacto, pues eso. Lo que pasa es que por lo visto en este libro no he fallado en eso, sino que he fallado en otras cosas. Y entonces ha sido como volver a escribir el libro y la verdad es que a muchas cosas le he dado que no aceptaba la corrección de la correctora, pero bueno, también le mando un beso a Bárbara, que se llama la nueva correctora.
Eso no te toca un poquito la moral, en plan de, joder, es que es mi libro, caray, lo hago como yo quiero.
¿Para qué te voy a mentir? Me ha tocado la moral totalmente.
Si no, me voy a otra editorial.
Tú sabes, por ejemplo,
el currículum de la correctora, otros libros que haya corregido, ¿o no?
No.
Igual
además no voy a decir ni los apellidos, se llama Bárbara y ya está, que es buena, tiene que ser muy buena persona y buena gente, además muy buena correctora, pero pero claro, como es la primera vez que me corrige y tal, pues me ha corregido todo.
Igual
la
ha corregido manual de resistencia, tío, Pedro Sánchez.
Bueno, es como los exámenes, cuando te entregaban el examen y estaba todo rojo y tachado y esto, pues igual, peor. Yo creo que no he tenido nunca tantos fallos en un examen como en el libro este, que parece que no he escrito ningún libro.
Cuando te llega eso, o sea, efectivamente, no es la sensación como en un examen de decir, ostras, o sea, es que yo pensaba que iba a sacar un notable alto y me han puesto un bien o un suficiente.
No, en este hubiera suspendido, clarísimamente, hubiera sacado un 2 o un 1.5, una cosa así. No, a ver, yo lo entiendo, ¿eh? Es una correctora que quiere aplicar, que quiere, oye, mira, que he corregido esto, para que sepas que lo he corregido, ¿no? Entonces ha ido, pues, prácticamente párrafo a párrafo, y si había alguna palabra que tal, pues la ha cambiado y yo la he vuelto a poner otra vez como estaba y, bueno, ha sido peor el corregir el libro esta vez que escribirlo.
Bueno, Bobby, vamos a mandarle un abrazo a la correctora, pero no estamos aquí para perder el público. No,
mira, yo te voy a solucionar la vida.
Si no, Bobby, es tu corrector.
Sí, además yo...
Pero
yo ¿te llamo que... Bobby para el próximo?
Sí. Además, para la presentación.
Un momento, Bobby, que lo que voy a decir ahora es absolutamente en serio.
Yo estoy vengo escuchando la entrevista con muchísima atención y has dicho que tienes que escribir un libro al año para ganarte la vida.
Mira, yo te sugiero que sin que nadie se entere, ni que la editora, ni Bárbara, ni Puri, ni la otra se enteren, tienes que escribir un libro.
Sí.
Un libro, le pones el título, pero no lo firmas, y lo presentas al planeta. Si ganas, son 600.000 pavos.
Exacto. Tú esto lo hiciste una vez, ¿no?
El anónimo tienes que llamarte Red Trousers. Sí. En vez de Blue Jeans. Red Trousers.
Vale,
Bobby, así te van 600.000 pavos y deja de escribir ya y te vas a la playa, hombre.
Pero Bobby, Bobby lo intentó con un seudónimo que no se sabía muy bien identificar, que era Arturo Pérez Roberto.
Tú sabes que luego eso lo tienen que devolver en ventas, ¿no?
¿Cómo?
¿Cómo?
Hombre, a ver, que no, el premio no es 600.000.
Es una milonga,
¿no? No es una milonga, pero imagino, no lo sé, a ver si estoy aquí colándome, que luego el royalty pues tendrán que recuperarlo de alguna manera, ¿no?
¿Que te lo descuentan?
No lo sé. A ver, Planeta, que no estoy diciendo nada.
Oye, un abrazo
muy fuerte
para Planeta.
Que me estaba imitando.
No, ha sido Roberto Gómez, Un abrazo muy fuerte para Planeta, ¿eh?
No, un abrazo.
Gran editorial, por favor. Editorial.
Sí, no, y a mí me tratan fenomenal.
A mí también.
Por eso digo que el que ha dicho lo de Planeta ha sido Miner, que me estaba imitando a mí, que yo no he dicho nada de la editorial.
Bueno, entonces, siguiendo con el proceso editorial, después de la corrección y de la recorrección, ¿qué viene?
Descansar.
O sea, ya está, ahí ya se ha acabado el tema.
No, ahora viene la gira por España.
¿Cuándo empieza? O sea, ¿cuándo sacamos? ¿Lo hemos dicho antes?
El libro sale el 24 de marzo.
O sea, que nos queda, joder, vamos abiertamente contra el reloj, nos queda un
mes. Sois la primera entrevista, pero vamos, con mucho adelanto.
Exactamente.
Y luego, pues, empieza la gira de firmas, el 28 me parece que empezaremos en Madrid.
Me gusta a mí eso, yo cojo en bien
y verás. Y acabaré, bueno, todos los fines de semana se hacen 2 o 3 firmas, incluso algún miércoles, y así hasta que acaba la Feria del Libro de Madrid, junio.
Claro. Tendrás caseta y estas cosas.
Yo también la tengo,
La tuya en abril,
feria,
¿no?
La tuya no es del libro, precisamente.
Tengo una caseta a 7.000 metros cuadrados.
No, que no tienes que...
¿Y puede entrar todo el mundo por invitación exclusiva?
No, entra todo el mundo.
Entra todo el mundo, sí.
Oye, después de la trilogía, claro, que vas a dar una vuelta de tuerca en tu carrera literaria, porque ya se acabó la... ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes algo ya en la cabeza?
No tengo ni idea.
¿En serio?
Perfecto. En serio.
Es que acaba de terminar.
Es que he entregado el libro hace una semana, así que no... No, pero es verdad que siempre tienes ideas en la cabeza y tal, pero aquí hay que planteárselo a la editorial tiene que plantear a ti, tienes que escuchar a los lectores. Yo se puede decir que soy un 33% de la ecuación esta, ¿no? Hay que contar con la editorial, hay que contar con el lector, pero os juro que no tengo ni idea de lo que va a pasar luego.
La trilogía ya tiene un desenlace, ya tiene un final.
¿Son tres libros? ¿Trilogía, tres libros?
Claro, es fácil. ¿Y ahora qué hacemos?
Pues eso. Bueno, me queda un viaje a Latinoamérica, me queda lo de Italia y lo de China. Hay cosillas por ahí que se están trabajando. Tema. Este silencio.
No, no hay cositas que están trabajando.
Sí, se están trabajando cosas de la. A ver si se puede hacer algo más con La Chica Invisible. Uh-huh. Y luego, pues.
¿Una segunda trilogía?
No, hablo de libros, hablo de otra.
¿Una película?
No será porque no era cerrado. Estoy hablando demasiado hoy.
Sí, vamos
a ver, macho.
No, musical.
Tienes que darnos una primicia, ¿eh? Tienes que darnos un titular.
¿Una primicia?
Claro.
A ver, venga, os doy una primicia.
A ver.
Se está trabajando en algo que no es una película ni una serie, sino que es algo, otra cosa, que no es un musical tampoco. Y aparte se está...
¿Un disco?
Ojalá. ¿Te imaginas un disco cantado por grandes artistas?
Es que si no es... ¿Teatro?
No.
sea, la premisa que estás trabajando en algo que no es una película.
Entonces,
de
¿qué,
serie,
macho?
¿No? Sí, que no puedo, es que esto sí que me corta la cabeza. No es algo, sobre todo para que los lectores y los oyentes lo sepan, no es película, no es serie, no es musical, ni es teatro. Perfecto. Entonces, hay algo ahí que se suele hacer con algunos libros. Sí, que está ahí y que vamos a ver si sale. Y que eso, pues, esto está firmado y va a salir.
¿Quemarlos?
Y luego hay otra cosa.
¿Quemarlos?
No, que no se caiga la estantería, calzar ¿no? la mesa.
No, y luego... Eso lo vi el otro día, un autor que le pidió a otro autor un libro y justo en el vídeo siguiente lo ponía en la pata de la mesa porque tenía la primera parte, entonces ya cuadraba la mesa perfectamente con la segunda. No, y hay otra cosa de las que he dicho que también se está trabajando.
Vale, dicho lo cual, yo, querido Francisco de Paula, Blue Jeans, te pregunto, ¿has pensado en trazar una tangente en tu carrera y ser... guionista de una serie de televisión? ¿Te lo han propuesto? ¿Te gustaría escribir una serie?
Fui con una serie a Antena 3 igual que en 3 salí, ¿no?
Un abrazo para Planeta, ¿eh?
Esto no tiene nada que ver con esto. Fui con otro compañero que es guionista del Internado, de la serie del Internado. Anda, de la serie de Los Protegidos y tal. Era el guionista, yo era el rostro más o menos conocido. Y nada, a mí no me conocía la señora que nos trató, que no voy a decir, a Sonia Martínez.
No digas el nombre.
Igual que entramos en la sala, le soltamos todo el rollo, fuimos con una productora, igual que entramos salimos porque no les interesó. Pero bueno, no me importaría meterme en un jaleo de esto de guión o de cine, de película, de serie. Yo creo que estaría bien.
Bueno, para la gente que no lo sepa, Blue Jeans es súper activo en las redes sociales, especialmente en Instagram y en Twitter. Y me hace mucha gracia.
No tanto como Rosa Díez, pero eso es bastante.
Me hace mucha gracia porque cuando tiene un hueco, dice: venga, ahora contesto preguntas, en Instagram sobre todo. ¿Qué es la cosa más absurda que te han llegado a preguntar? Aparte de lo típico de: ¿cuándo sale el cuarto libro de la trilogía? Y eso
pues esa está de las más absurdas, ¿eh? ¿Sí? No, me preguntan cosas muy, muy raras. Sobre todo lo que me preguntan es cuando voy a ir a Perú.
¿A Perú?
La pregunta que más me hacen, sí, porque hay muchos peruanos y antes estaban en Facebook y ahora se han pasado a Instagram. Y la pregunta es ¿cuándo voy a ir a firmar a tal sitio? Que también lo repiten muchas veces. ¿En qué me inspiro? No sé, hay preguntas muy raras, ¿no? Que dice, pero esta persona en que está... También hay que entender que hay gente muy, muy joven y que bueno, que se están formando, que su mente todavía no está preparada para algunas cosas.
Y no está preparada para tu humor tampoco, ¿eh?
Sí, es verdad.
Hay veces en que contestas y la gente se lo toma mal.
Sí. Empecé haciendo esto de pregunta-respuesta en Instagram pues con un poquito de sarcasmo, un poquito de ironía, pero cuando me di cuenta que la gente se enfadaba,
la gente no lo entiende,
la gente no entendía el sarcasmo y la...
Es que la ironía por escrito es muy difícil, ¿entendés?
Pero cuando lo adviertes, es decir, cuando empiezas diciendo algunas preguntas, no me enfadé que voy a contestar para darle un poco de vidilla, porque si no son siempre las mismas preguntas, las mismas respuestas.
Tú que estás en contacto con el mundo juvenil, ¿qué es lo que viene? O sea, la gente joven en realidad deberían leer más de lo que leen.
¿Hacia dónde vamos?
¿Hacia dónde va esto? O sea, ¿qué es lo que tú detectas? ¿Cuál es?
Ya se lo va a hacer, un audiolibro.
Yo soy muy sincero con esto, y muy transparente. Sí. Creo que en los últimos años, es decir, se recuperó, la literatura juvenil fue la única que no cayó en la época de crisis, al contrario, aumentó. Pero llevamos un par de añitos que gracias a Netflix y a todo esto los chicos leen menos. Es decir, gente incluso que leía mucho, pues ahora ve series y las 10, 12 horas que leía la semana, pues ahora se dedica a ver una serie.
No sé si es válido ahora el aserto aquel, no sé si era de Larra, lo de no se lee porque no se escribe y no se escribe porque no se lee.
Pues un poco, yo creo que a los que nos gusta escribir empezamos leyendo, ¿no? Somos lectores desde pequeños. Ahora yo tengo una discusión siempre con los institutos, es un debate más que una discusión, pues que ellos siguen poniendo de lecturas obligatorias el Lazarillo de Tormes, la Celestina, el Quijote, todo esto.
El Lobo Estepario.
Todo un jaleo.
Pero si el Quijote es de pequeño, es imposible acabar.
¿Cuántos hemos leído el Quijote? De verdad, pero de verdad.
Lo de Andrés Montes es
de verdad.
Genial.
¿Cuántos hemos leído el Quijote los que estamos aquí? Yo no lo he terminado.
Yo lo he leído de mayor, no lo he leído de pequeño, no lo leí.
Es imposible que lo había leído, pero no lo leí. Que Alonso Quijano es de Café Quijano.
O el lateral izquierdo del Numancia, ¿no? Sí, sí.
Pero como de mayor, si tienes 30 años, macho.
Bueno, yo he tenido mi pasado también de tal. Entonces... pues yo lo que les digo ahora en Italia, además, igual, ¿no? Vengo de Italia y leen en castellano los que dan español, dan los mismos libros que yo leía cuando pequeño. Entonces, así es muy complicado formar lectores. Es verdad que tienen que conocer a los chicos, pues lo que es el Lazarillo, lo que es la Celestina, el libro de Buen Amor, todo esto. Pero crear lectores con esto es muy complicado. Entonces... si no creamos lectores, pues los chicos no leen. Entonces nosotros los de juvenil, pues lo tenemos más complicado.
Además, yo para qué el Lazarillo, para qué lo va a leer. Yo sí ya sé lo que es esto. Yo
me lo doy por aprender. Oye, Blue Jeans, top 3 de los países donde más vendes.
España, número 1. Y yo creo que Argentina y México.
Entonces, ¿qué pasa con Perú? ¿Por qué hay tanta gente en Perú?
Pues Perú tiene un problema, que es la piratería.
Vaya.
La piratería física. Porque allí te llevan los libros piratas a la firma físicos. Se venden en kioscos, ellos le llaman bambas.
Bambas
al ajillo. Y el problema es eso, que lo pueden comprar en kiosco, es una especie de tomanta y te llevan el libro pirateado, aunque no salga ni...
¿Fotocopiado o como imprimido?
Sí, algunas son copias muy buenas, no son copias simplemente de fotocopias, son copias buenas, pero otras no aparece ni mi foto, aparece la foto de otro, ¿no? Es una cosa de loco, o le falta página, me dicen, Blue, ¿pero por qué faltan páginas? Digo, pues comprar...
Don Blue.
Entonces, pues digo, pues cómprate el original. Lo que pasa es que también tienen otro problema, que es que los sueldos son muy bajos y los libros son muy caros por los impuestos, bueno, un jale muy grande que tenemos allí en Latinoamérica. Entonces yo creo que España, Argentina y México son los tres, y espero que pronto pues China e Italia pues se sumen a esos países.
Y de los 12 libros que has escrito, ¿cuál ha sido el más vendido?
Pues creo que Buenos Días, Princesa, que vamos por la edición 30, me parece.
¿30?
30, sí.
¡Qué barbaridad!
30.
¡Qué barbaridad! 30 ediciones son muchas ediciones, ¿eh?
Sí,
también. ¡Buenos días, princesa!
Sí, exacto.
No lo habrás pillado de La Vida es Bella.
Pues ahí lo pillé.
Exactamente. También copiado.
También, sí, al final soy un plagio. Sí, al final soy no soy mucho mejor que otros que
el
ya...
plagio de mi casa.
Que habéis nombrado, ¿no? Pero bueno...
No, sí, venga, que sí, es mejor que otro. Pero por favor, oye, ya que estamos en los minutos finales, vamos a ver, recapitulamos. Último minuto, vamos a recordar ya que Macho por lo menos mete todas las cuñas que quiera y que haga falta. A ver, venga, recapitulamos. ¿Próximo libro?
La promesa de Julia, 24 de marzo.
24 de marzo ya está en los establecimientos habituales.
En Latinoamérica saldrá más o menos por esa fecha también.
Sí,
Y bueno, pues pronto en mis redes sociales aparecerán todas las ciudades a las que iré de gira. Serán unas 20, 25. Y luego en septiembre volveré a Latinoamérica, 4 o 5 países también. Y que estén atentos a las redes sociales porque ahí voy anunciándolo todo y no hay un día en que no escriba en las redes. Y
recordamos tu red...
Pues Francisco de Silae Paula, en Twitter y en Instagram. En Facebook me pueden encontrar el perfil auto como Blue Jeans. Me pueden escribir correo electrónico, tengo un canal de YouTube. Entonces, hay ahí de todo que me podéis buscar y seguro que me encontráis.
Bueno, pues nada, Blue Jeans, aquí estamos. Para lo que usted guste
nada,
y para
igual.
Lo que haga falta.
Oye, quédate un rato, ¿no?
Oye, bueno, me quedo.
Ya total. Infantil,
¿eh? Exacto.
Claro, me quedo un rato.
Ahora hacemos algo hasta las 3, vete a tomar un café o algo, que te den estos algo y ahora hacemos la programación infantil.
Muy bien.
Te pongo un café.
Perfecto, esto muchas gracias.
Hemos empezado con Blue Jeans, que vuelve pues porque tiene cosas nuevas que aportar y cosas, historias que contarnos después de un año que vino la primera vez y más y más y más. Hasta las 6, la noche del Grupo Risa, COPE.
Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.